Hola, buenos días. El objetivo de este programa de hoy es aproximarnos al ámbito profesional aplicado de la psicología. Nos interesa aproximarnos desde una visión abierta y multidisciplinar. Y con este fin hemos invitado a tres profesionales de la psicología que ejercen su trabajo en tres ámbitos muy diferentes. Uno de ellos es el ámbito de la orientación psicopedagógica y que se desarrolla en el Departamento de Orientación de un Instituto de Enseñanza Secundaria. Este yo creo que es un contexto de trabajo prototípico del psicólogo educativo. Para ello hemos invitado a Isabel Yela. Buenos días, Isabel.
Gracias por venir. Hola, buenos días. Gracias a ti.
Otro es un poco distinto, no es quizá tan prototípico del trabajo del psicólogo educativo y se trata del contexto en relación a las asociacionismo, y para ello hemos invitado a Rosa Pérez, que es, hola, buenos días, Rosa, que es miembro del equipo técnico de FEAPS, que es la Conferencia Española de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual. Gracias por venir a ti también, Rosa.
A vosotros.
Y por último está con nosotras Concha Jimeno, que es coordinadora de los servicios de salud del Ayuntamiento de Parla y que se encarga fundamentalmente de programas de prevención en institutos también de enseñanza secundaria. Gracias, Rosa.
Hola.
Perdona, Concha.
Gracias a ti.
Bueno, yo lo que quería hoy fundamentalmente es que nos manifestarais las tres desde tres ámbitos diferentes de la psicología, como he dicho. Bueno, pues lo que es vuestro trabajo, lo que son vuestras inquietudes en la tarea diaria. Y para ello, bueno, pues he preparado, si os parece, tres preguntas que me gustaría que fuéramos contestando, cada una de vosotras. Y luego, si nos da, espero que nos dé tiempo, pues abrir un poco un coloquio entre las tres. Si te parece, Isabel, empezamos por ti, que como ya he dicho, tú estás trabajando en un contexto, yo creo que es en el que, bueno, pues pueden pensar todos nuestros alumnos cuando están estudiando psicología en el itinerario de psicología educativa, que es el Departamento de Orientación de un Instituto. Si te parece, pues nos puedes contar un poco, cuál es ese contexto de trabajo y cuáles son tus tareas que crees que son más significativas en el quehacer diario de ese trabajo.
Bueno, vamos a ver, si soy capaz de resumir. Uh-huh. Las funciones los chavales las van a poder encontrar escritas en la orden del 29 de abril de 1996, con lo cual voy a intentar centrarme en lo que ámbitos globales. Uh-huh. Y empezar diciendo que yo estoy en un instituto que está en la zona sur de Madrid y que evidentemente tiene chavales que van desde los 12 años, que están en primero de la ESO, hasta un ciclo formativo de grado superior, que pueden tener veintitantos y muchos tantos. Uh-huh. Entonces, el abanico de intervención es bastante amplio. Es una franja de edad muy, muy grande. La principal función que tiene el orientador es el asesoramiento y la coordinación del plan de acción tutorial y el plan de orientación académico-profesional. Estos dos ámbitos son los tradicionales y siempre se hacen en colaboración con jefatura de estudios y con los tutores. Consiste en ir generando una serie de actividades que se puedan desarrollar tanto en las horas de tutoría y que puedan acercar al profesor tutor con sus alumnos a un mayor conocimiento de los mismos y de sus necesidades, como a los chavales, orientarles hacia cuál pueden ser los itinerarios más adecuados para llegar a conseguir los objetivos que quieren en cuanto a su formación y sus posibilidades de trabajo una vez que hayan salido del instituto. He mencionado ya que es muy importante la colaboración con el equipo directivo y esto tengo que dejar muy claro porque cada centro es un mundo. El trabajo de un orientador en un centro depende muchísimo de qué concepción se tenga del orientador en ese centro. Y en función de eso vas a tener más o menos posibilidades de acceder a más o menos cosas de la vida del centro. Algo que también está muy instaurado son la realización de las evaluaciones psicopedagógicas. Eso es un terreno muy acotado por parte del psicólogo, está claro, o el pedagogo, ¿no? O el psicopedagogo, que hay esos tres perfiles. La elaboración de los informes, así como todas las propuestas de los chavales que necesitan una atención de necesidades educativas, tanto especiales como de compensación, como una derivación a programas de garantía social, como una derivación a unos programas de diversificación. Eso Actualmente ya está muy encauzado y se intenta que los centros tengan mayor participación dentro de lo que es el programa de atención a la diversidad. Y se intenta también que haya una mayor colaboración de los departamentos, del resto de los departamentos, que no solamente sea el departamento de orientación quien se encarga de dar respuesta o buscar respuestas para estos alumnos. Pero es algo que se va trabajando. Otro aspecto muy importante que también deben de conocer los alumnos es que tenemos docencia directa, que es algo diferente. Yo quiero contar que yo empecé en los equipos de atención temprana, bueno, en los equipos de orientación de
psicopedagógicos.
Psicopedagógicos o multiprofesionales inicialmente, sí. ¿No? Y ahí el asesoramiento era un asesoramiento de tipo externo. Ibas a los centros de manera itinerante y te encontrabas y hacías pues muchas cosas muy parecidas, pero con otras matices diferentes, sus ventajas y sus inconvenientes. En un instituto vais a tener que dar clase. Uh-huh. Y claro, vais a tener que dar clase de las horas disponibles que tenga el centro. No esperéis dar clases de psicología, porque a lo mejor no ofertan esa asignatura en ese centro. Y a lo mejor tenéis que dar clase de sociedad, cultura y religión, que es la alternativa que hay ahora mismo para la religión en los cursos de tercero y cuarto y primero de bachillerato. O puedes dar clases también de transición a la vida adulta y activa. O, como en mi caso, trabajar hacia la consecución de que comprendan que es muy importante el ir metiendo talleres donde se trabajen las habilidades sociales para después utilizarlo como medidas preventivas de que surjan posteriormente conflictos en los centros, ¿no?
Pues la verdad, Isabel, es que las tareas que estás planteando son muy variadas, complejas, como veremos luego, que requieren unas habilidades pues también muy, muy variadas. Y yo creo que los alumnos también y los oyentes van a ver cómo lo que tú has expresado tiene poco que ver en principio con lo que, por ejemplo, Rosa Pérez en FEAPS pueden ser su trabajo. Si te parece, Rosa, nos comentas.
Sí, comparto lo de tareas variadas y complejas, sin duda. La versatilidad, el ser un poco polifacético y el tener una permanente curiosidad y un amor al estudio. Desde luego, en mi caso, yo llevo 16 años en la Confederación, en FEAPS, y me ha sido muy útil el tener esa permanente curiosidad, porque claro, en una organización tan grande, nosotros somos una organización muy compleja, una organización de organizaciones, hay 17 federaciones, una por cada comunidad autónoma, y en total se aglutinan, yo no sé cuál es, no recuerdo ahora la cifra exacta, pero vamos, en torno a 800 algo asociaciones, que a su vez son las que gestionan los centros y servicios de atención directa a personas con discapacidad intelectual. O sea que os podéis imaginar la complejidad y la magnitud de nuestra organización. En concreto, nosotros en FEAPS, en la Confederación, el trabajo que hacemos es sobre todo de índole técnica, de un tipo técnico de planificación de programas, diseño de programas, pero no son cosas que allí nos los inventamos, sino que nosotros estamos constantemente recogiendo experiencias de federaciones y asociaciones y, por supuesto, de los distintos profesionales que trabajan en los servicios de atención directa y en la gestión también. Y esas experiencias, digamos, hacemos una compilación y después lo trasladamos, el trabajo lo devolvemos a nuestras organizaciones y también a otras organizaciones de fuera. FEAS, por ejemplo, es miembro de la plataforma de ONGs y otras instituciones similares del CERMI, el Consejo Estatal de Representantes de Minusválidos. Bueno, no sé si es su nombre ahora, pero no recuerdo exactamente cuál es. El CERMI es por el que es conocido, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero dar es una idea de la diversidad de tareas que se hacen, ¿no? Nosotros ahora en la Confederación somos un equipo técnico, estamos 7 personas y no estamos especializados ninguno de nosotros. O sea, todos llevamos algún programa o algunos. O sea, yo, por ejemplo, llevo el programa de grupos de autogestores y el programa de atención a la vida independiente, que nosotros le llamamos el programa de adultos que viven solos. También soy la responsable de publicaciones, llevo los convenios con universidades. O sea, fijaros que son tareas muy distintas, ¿no? Y en las que entran en juego toda una serie de habilidades diversas. Por un lado, en la planificación de programas, pues a veces entran contenidos técnicos muy específicos a la hora de diseñar una actividad, por ejemplo, de atención directa para familias, para padres y madres de personas con discapacidad intelectual, pues sí que es muy útil los conocimientos de psicología clínica. Esa fue mi formación de posgrado, ¿no? Y fijaros en... Y luego también, pues, artículos para nuestro periódico Voces. Fui durante varios años la responsable de la página web. Imaginaos, ¿no? O sea, que desde luego la variación en tareas y las tareas que tengo en perspectiva también, o sea, suponen el aprendizaje de nuevas habilidades, de nuevas competencias.
Pues desde luego también desde tu ámbito lo que vemos es que, bueno, esto va siendo lo común, ¿no?, al ámbito sí. del trabajo de la psicología.
Hay cuestiones, por ejemplo, de psicología de las organizaciones que es muy útil. Pero luego hay otras muchas competencias que, o sea, a mí casi ninguna lectura de todos los artículos que circulan por allí y que me pasan compañeros o nuestro director técnico, casi ninguno es desaprovechable. O sea, siempre consigo sacar cosas para mejorar programas o para mejorar gestión o para mejorar organización del tiempo o para estar más tranquila.
Claro. No, hombre, lo que vamos viendo, yo creo que es un ejemplo lo que has comentado, Rosa, es cómo, claro, la división en áreas de conocimiento que tenemos en la vida académica, pues es una división, bueno, que nos ayuda efectivamente a organizar los conocimientos, pero es una división que, bueno, que luego en la práctica pues no es tan real como estamos viendo. Verdaderamente un psicólogo quizá especializado en la educación, bueno, pues está viendo efectivamente cómo necesita de otro tipo de conocimientos, de otras áreas afines, incluso los conocimientos de otros profesionales que no son psicólogos, pero cómo los necesitamos para hacer nuestra tarea. Yo creo que volveremos a este punto luego porque me parece muy interesante. Y yo creo que Concha es un ejemplo de esto, cómo su trabajo lo realiza en una concejalía de salud, pero digamos los programas los aplican por otra parte en un ámbito, digamos, escolar y pedagógico, ¿no? Con lo cual aquí se mezclan diferentes áreas.
Sí, efectivamente. Desde los servicios de salud municipales llevamos a cabo fundamentalmente tareas de prevención y promoción de la salud. Es decir, son servicios que dependen de la Concejalía de Salud del Ayuntamiento y somos servicios complementarios a lo que es la red de asistencia sanitaria pública. Entonces, a lo largo de todo el proceso de desarrollo y reforma sanitaria, hemos ido ubicándonos en un espacio complementario como es este, ¿no? El trabajo comunitario de educación para la salud, de trabajar con distintos grupos de población y concretamente el trabajo con adolescentes en centros de enseñanza secundaria. Entonces, dentro de este campo de la prevención y la promoción de la salud, estimo que el psicólogo ejerce un papel fundamental y, de hecho, los profesionales que trabajan conmigo en estos servicios de salud hay perfiles de psicólogo social, porque pensamos que realmente la figura es fundamental porque hace posible, tanto dentro de nuestra institución como la complementariedad con el exterior, hace posible el concepto de salud integral, es decir, la incorporación de lo psicosocial para reequilibrar lo biológico y volver a reintegrar al ser humano en todas sus dimensiones, ¿no? Y entonces, bueno, aquí el psicólogo hace una contribución, como decía, importante desde ese trabajo programado, planificado, ejecutado, evaluado con otros perfiles profesionales y estimando muy mucho la tarea de los equipos interdisciplinares, ¿no?, como fórmulas y modos de trabajar fundamentales. Y dentro de un equipo interdisciplinar, pues quizá habría como dos vertientes o dos formas de trabajo actualmente, y es una como técnicos monitores que aplican, ¿no?, el proyecto, en este caso en centros de secundaria, llevando a cabo proyectos de prevención, como es el caso de prevención del tabaquismo con segundos de la ESO, prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos en adolescentes y la promoción de la educación sexual saludable, y por otro lado también la prevención del consumo de alcohol, ¿no? Y un tema nuevo que vamos a incluir es también la promoción de una alimentación y nutrición saludable, ¿no? Dentro de este abanico temático, el psicólogo ejerce ese papel fundamental de dinamizador, de motivador, de monitor, de hacer posible en el aula ese trabajo de intervención social con los grupos de adolescentes, ¿no? Y muy especialmente utilizando el espacio de tutorías, además, ¿no? Entonces, ese es un lugar, y otro lugar que es importante en su función es el de ser coordinador de grupos. Me refiero a grupos como es el grupo, los grupos que llevamos a cabo de grupos de atención a la menopausia o grupos de dejar de fumar, y todas las experiencias grupales donde esa figura de coordinador de grupo, desde la psicología social dinámica, hace un papel fundamental de conseguir educativamente a través de lo grupal los objetivos que pretendemos, ¿no? Que de otro modo desde lo individual no sería tan no resultarían tan eficaces, ¿no? Y entonces, bueno, estas son las dos vertientes del trabajo fundamentalmente que llevamos a cabo allí con este perfil, ¿no?
Bueno, yo espero que nuestros alumnos no se estén asustando, porque verdaderamente es un panorama tan variado. Lo que pasa es que yo creo que por otra parte es un panorama muy muy rico, ¿no? Yo os voy a pedir un ejercicio que sé que no es fácil, pero bueno, yo quiero que lo hagamos, que es que penséis y que nos comentéis, pues bueno, dos o tres habilidades que creéis que necesitáis en vuestro trabajo cotidiano, las que pensáis que son más significativas, ¿no? Habilidades, digamos, profesionales que tenéis que poner bueno, que poner en marcha en vuestro quehacer diario. Isabel, empiezas tú nuevamente.
Bueno, pues vamos a empezar la ronda. Pues yo es que esta pregunta me la he pensado mucho.
Sí, es que es complicada.
Por un lado, creo que es muy importante saber delimitar el terreno en el que tienes que trabajar. Mira, yo como orientadora tengo acceso a un montón de información. Gestionar esa información de una manera adecuada me parece básico, sobre todo teniendo siempre en cuenta por encima el derecho del menor. Los orientadores estamos allí en el instituto y estamos muy a pie de calle. Los chavales siempre van a estar en casa o en el colegio. Cualquier niño que llegue siempre va a tener un puesto escolar. Y ahí están, son nuestros. Entonces hay que saber muy bien, tener clarito dónde están tus competencias y a dónde tienes que derivar, tener mucha coordinación con muchos servicios, una transmisión ágil y fluida para que realmente se aborde al niño en su conjunto.
Pues ciertamente, Isabel, la verdad es que es una habilidad que yo creo que a mí me da la impresión, no sé cuándo nos hablen Rosa y Concha, pero que quizá puede ser común a diferentes ámbitos. En tu caso, Rosa, ¿cuáles serían las dos habilidades que te parecen, en fin, más significativas?
Pues tengo que elegir porque se me ocurren muchas. Antes lo estábamos comentando, antes de empezar a charlar, ¿no? La capacidad de organización, tanto a nivel de la organización, insisto en el tipo de organización en la que yo trabajo, tan compleja, como a nivel de organizar y desorganizar mi propia agenda de trabajo, ¿no? Eso introduce un elemento de flexibilidad, por un lado, perdón, un elemento de planificación, la capacidad de planificación, que es muy importante. Pero si tienes planificado, no importa luego que lo pongas patas arriba, porque sabes un poco cuál es la prioridad de las tareas y puedes introducir elementos de cambio que no dejas tareas sin hacer y te permite esa flexibilidad, que es un buen elemento para la prevención del estrés. Que en nuestro ámbito de trabajo pues hay muchísimas bajas por estrés y hay problemas y hay dolores de espalda y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y luego una cosa muy importante, y que también lo estaba diciendo Isabel, es la gestión del conocimiento. Fijaros, si con toda la información que llega a FEAPS, a la Confederación, con toda la información que pasa por allí, no tuviéramos sistemas, y los estamos mejorando y cambiando constantemente, ¿no? Y sistematizando. La sistematización es muy importante del conocimiento. No podríamos devolverlo ni a nuestros asociados ni a la sociedad, en forma de libros o en forma de artículos o en forma de redes, estas que están ahora de moda, intranet, poner conocimientos en juego y allí para disfrute de todos, ¿no? Son esas, yo en este momento son las que elijo.
¿Y en tu caso, Concha?
Bueno, pues en Educación para la Salud, todo lo que es la gama de distintos formatos de Educación para la Salud, distinguiría, pues yo creo que, insisto, en la contribución de la perspectiva de lo psicosocial a la salud, en el concepto de integral, y concretamente en lo que es Educación para la Salud, en lo que es el desarrollo de objetivos y contenidos de trabajo en Educación para la Salud psicosociales. Y por otro lado, desde el punto de vista más de práctico, ¿no? Esto, la capacidad o esa habilidad de llevar a cabo técnicas grupales, tanto dinámica de grupos como coordinación de grupos, como entrevistas previas para los grupos, es decir, esa capacidad de hacer participativa una tarea educativa, que es la que permite el logro de los objetivos, ¿no?
La verdad es que me parece muy interesante lo que habéis dicho, porque si nos paramos a pensar, y yo creo que esto es algo que nos hace reflexionar a todos los psicólogos, es que realmente de las competencias o habilidades que habéis ido mencionando son las habilidades más genéricas, es decir, son pocas habilidades específicas de psicólogo como tal, sino que podríamos decir que esas capacidades generalistas son comunes a cualquier profesión. A mí me parece que eso, y coincide por ejemplo con el libro blanco de la psicología que se ha hecho, para adaptarnos, ya sabéis que estamos en plena reforma de adaptación al espacio europeo, pues en la conferencia de cuando se hizo el libro blanco, precisamente en la encuesta que se hizo a los psicólogos en ejercicio, las habilidades que decían en primer lugar era mantenerse actualizado, trabajo en equipo multidisciplinar y la toma de decisiones. A mí me parece esto muy significativo. Y ya para acabar, porque tenemos muy poquito tiempo, así que os pido por favor que seamos breves, pero no quiero dejar de preguntaros, que nos digáis los dos aspectos que os resultan más complejos del día a día. Ya sé que es muy difícil dos, porque además con este panorama que habéis dibujado, pues es difícil elegir dos, pero os pido este ejercicio, por favor. Bueno, vamos a cambiar el orden. ¿Empiezas, Concha?
Sí, está bien. Acepto. Bueno, difícil también nuevamente resumir. Quizá destacar, pues por ejemplo, y que lo aludía Rosa anteriormente, ¿no? Yo creo que la capacidad de sistematizar los procesos de trabajo. Yo creo que es un esfuerzo para todos los perfiles profesionales, y en este caso para el psicólogo, de conseguir que realmente sean recogidos toda esa información de los procesos y los resultados para hacer realmente una buena planificación, una buena ejecución, una buena retroalimentación para la planificación nuevamente, ¿no? Y por otro lado, estaría... yo creo que también motivo para todas las disciplinas, y es el esfuerzo de una formación continua. Yo creo que estamos en un contexto de cambios sociales, de muchos cambios sociales y muy acelerados, y eso nos exige a todos los profesionales el esfuerzo de una formación permanente, muy atentos a la realidad social, que está constantemente en movimiento, y que por lo tanto nuestra intervención tiene que estar también en constante movimiento, ¿no?
No sé si coincide Rosa con,
totalmente,
con Concha.
Pero vamos, al 100%. Me parece muy difícil sistematizar, pero me parece un reto, y que hay que hacerlo. Uh-huh. Además, porque después no hay una serie de tareas que no se pueden hacer. Yo estaba pensando, según ella hablaba, en el día a día, un poco intentando transmitirlo de una manera más coloquial. Y lo más complejo en mi trabajo en el día a día es las relaciones humanas. Sí. Nosotros somos todo personas que trabajamos con personas, y ese perfil profesional hace que las famosas habilidades sociales que a veces enseñamos en programas y tal, hay que empezar barriendo por casa, aplicándonoslo esas habilidades y desarrollándolo al máximo. Esa mano izquierda, esa diplomacia, esa generosidad, ese, a veces lo que decías Isabel al principio, sí, ¿no? Ese poner límites en ciertas tareas, pero eso mejora el desempeño. Y es una tarea complicada, es una tarea verdaderamente complicada, porque a veces para el trabajo en equipo tienes que aliar voluntades y que todo el mundo sienta el proyecto como propio, y entusiasmar y motivar. A mí una cosa que me ha encantado de lo que decía Concha ahora es la coordinación de grupos. Eso es una tarea fascinante, porque además luego la difusión que hacen las personas que han participado en esos grupos es en progresión geométrica. La gente va y lo cuenta, y esa es la mejor difusión. Yo me centraría en eso. O sea, a mí me parece lo más complejo, las relaciones con las personas, el llevarnos bien.
Yo creo que coincide, Isabel.
Vamos, totalmente. Además, en el trabajo de orientación, el orientador tiene, a excepción de las horas que está dando clase, todo su trabajo es a través de... O lo hace el tutor, o se lo haga. Siempre es alguien quien va a hacer lo que tú has coordinado, lo que tú has asesorado, lo que se ha visto. Entonces, pues es fundamental, fundamental poder generar un buen clima, poder saber coordinarte, saber escuchar, saber proponer, saber gestionar. Y es lo más difícil, ¿eh?
Yo no me resisto, creo que nos quedan 2 minutos, pero no puedo resistirme porque, bueno, somos todas mujeres. Y entonces no puedo resistirme a preguntaros si también supone un reto ser mujer en vuestro ámbito de trabajo.
Chicas, decimos un sí, todas a coro.
Yo creo que sí, ¿no? Porque además el tema de la conciliación del trabajo, sí, que sí, a lo mejor sí, aquí estuvieran, bueno, pues hombres, a lo mejor no, eso a lo mejor no sería su reto, no lo sé, no lo sé, a lo mejor sí.
Yo sí digo un sí, es muy difícil conciliar, trabajar, seguir con la formación permanente que antes se ha mencionado y que desde luego es importantísimo porque cada día surgen temas. Yo siento que sé que estamos muy fuera, pero es que es muy importante, y yo quiero decirlo, que tengamos en cuenta que en los centros se está trabajando el plan de convivencia de los centros, ¿verdad? Y se tiene que hacer en colaboración con toda la sociedad. No solamente los problemas están en los centros están en la familia y están en la calle. Y todos somos agentes que tenemos que contribuir a que la convivencia mejore.
Pues me parece un cierre.
Yo no añado nada.
Un cierre excelente,
es
¿no? Muy bien, pues de verdad que muchísimas gracias a las tres por estar aquí.
Gracias a vosotros.